y de los tíos también, porque aquí todos somos abuelos y todos somos tíos. Carla y Junior van a tener bebé. Entonces ya estamos, mire, ya vinieron preparados. Team Blue o Team Pink. ¿Cuántos son Team Girl? ¿Rosita? Ok. ¿Cuántos son Team Boy? ¿Team Blue? Oh, ok. Team Boy. Así que les felicitamos, les bendecimos, qué bendición. Y pues ya tenemos que ir asesorándolos porque uno pierde la cabeza. Así que sí, es una cosa tremenda. Yo no pensé que me iba a afectar tanto, ¿verdad, apóstol? O sea, los nietos son otra cosa. Así que todos los que somos abuelitos vamos a apoyarlos en esta temporada. Porque pues, es linda, es linda. Vamos a extender nuestras manos hacia nuestros hermanos que tienen diversas celebraciones y para nosotros es como si fuera nuestra, amén. Así que este ministerio que ya lleva un año, Mefiboset, qué rápido pasa el tiempo y qué chévere que podamos desde ya decirle al Señor, aquí estamos, y que las vidas sean rescatadas y todos estos padres que responsablemente vienen a dedicar sus criaturas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Llegamos a tu presencia con regocijo por el logro de nuestros hermanos, por sus celebraciones, sus aniversarios, cumpleaños, los bebés que vienen de camino, Padre, los que ya llegaron, y aquí sus padres en este altar los consagran y los dedican a ti, reconociendo, Señor, que son un depósito tuyo y que ellos tienen la responsabilidad de levantarlos en el temor y conocimiento de ti. Declaramos que crecen sanos en todas las áreas, que ninguna enfermedad jamás tocará sus cuerpos, Señor, sino que serán preparados para servirte todos los días de su vida. Dale la sabiduría que ellos necesitan, Señor, para encaminar estas criaturas, Padre. Y declaramos muchos años de vida y todos en salud a los que celebran sus cumpleaños, a los que celebran sus aniversarios, a estos niños y niñas, Señor, que vienen después de un año de estudios, Padre, a celebrar con alegría que han sido reconocidos por sus notas, Señor. Declaramos tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Y como ustedes todos celebran, que gritan, sean bendecidos, iglesia, un aplauso para nuestros hermanos. Y recibimos a nuestro apóstol en esta mañana.
Verdaderamente que una mañana de muchos triunfos. Nuestra hermana, nuestra hermana Alicia, con su nuevo proyecto que pronto estará cantando aquí en la senda, alaba. Gloria, del otro aplauso al Señor, es que somos. Spencer, ¿dónde está? Ven. Estamos contentos, Dios está haciendo cosas tremendas, maravillosas. Bienvenidos a la casa del Señor. Antes que todo, quiero decirles que lo que Dios está haciendo en medio de la casa es tan importante que todos lo sepan, porque como hemos venido reiterando y afirmando durante estos días y meses, desde mucho tiempo, pero yo creo que mayor énfasis este año, es que Dios nos ha llamado a todos. El primer llamado es tener una sensibilidad para las almas y saber que para eso Dios nos llamó. Y yo quiero dar las gracias al Señor a nuestra iglesia amada allá en Arizona, la senda antigua de Arizona, apóstol Héctor y Lili, allá en Phoenix, y donde muchos hermanos acá pues van allá a compartir, porque somos una familia extendida. Además de que es un lugar hermoso para visitar, también se va con propósito. Somos muchos los que hemos podido estar allá compartiendo la palabra y extendiendo nuestra mano para que el evangelio siga allá estableciéndose el reino de Dios. Y recientemente les tocó Spencer y su amada esposa Lidia, que hoy cumplen un año, está sudando ya. Y cumplen años también, o sea, todo a la vez. Óyeme, pero eso se sale económico el paquete a él, ¿ah? Cumpleaños, aniversario, todo a la vez. Bueno, ¿cómo te fue tu experiencia de estar allá ministrando? Porque predicó.
Sí, sean todos bendecidos. Dios les bendiga más. Le damos gracias a Dios en esta mañana preciosa, ¿verdad? Una mañana de celebración. A veces nosotros tenemos agendas personales de cosas positivas, del poder compartir. Pero no sabía que la agenda de Dios tenía un propósito. Y hace estos varios días salí en un viaje de compartir con la hija a Phoenix, Arizona. Pero en la agenda de Dios estaba exponer la palabra del Señor. Tuve el privilegio de predicar la palabra en la iglesia de hija, la senda antigua en Phoenix, Arizona. Para gloria de Dios. Y es interesante porque dos semanas antes, mira cómo son las cosas de Dios, dos semanas antes yo me la acerco al apóstol y le digo, apóstol, voy de viaje, voy a salir unos días para compartir con mi esposa. Fijamente ella me mira a los ojos y me dice, vas a predicar. Y yo con mucho respeto le respondo, no, apóstol, yo voy a viajar. Y ella vuelve a decirme, no, varón, usted va a predicar, y obedientemente va a la cabeza y dije amén. Cuando fuimos a Phoenix, cuando llegamos, yo llegué miércoles, ya yo tenía en la agenda visitar la iglesia, compartir con los hermanos allá en Phoenix, Arizona. Cuando yo llego el viernes y me presento a la iglesia, cuando el pastor me vio, los apóstoles me vieron, se pusieron bien contentos porque ya habíamos entrado todo aquí, y bien, bien bonito y bien agradable. Así sucesivamente. De verdad que sí, y seguir hacia adelante. Pero yo les pido perdón. Entonces, estaba en el plan de Dios, el pastor me hizo una invitación. Yo pensé que se habían comunicado y no se habían comunicado nada. Y el pastor me invitó a predicar. El pastor me invitó a predicar y le dije, amén, heme aquí. Verdaderamente, cuando uno sale de las cuatro, de donde nosotros estamos, de donde pertenecemos, Dios se mueve en todos lados. Fue una experiencia en lo personal bien grandiosa, de verdad que sí. Hay que seguir predicando el Evangelio, hay que seguir hacia adelante. Hay vidas que necesitan de lo que nosotros tenemos para seguir hacia adelante. Fue un momento bien bonito, muchos hermanos mexicanos, fue una experiencia bien bonita, bien grandiosa. Yo en lo personal fui bien marcado en esa experiencia. De hecho, es la primera vez que yo predico en un altar formal. Usted me ministró el domingo antes de salir como ministro de Dios. Y al otro viernes estaba predicando en un altar. Eso es lo que hace Dios. Y seguimos hacia adelante. Fue un viaje glorioso. Visitamos el Cañón de Colorado. Precioso, ¿verdad que sí? El cañón de Colorado, le voy a dejar a ella para que diga esa parte de ella. Ay, lo del viaje.
No, fue un viaje bien maravilloso, tuvimos una experiencia bien bonita, aparte de compartir, ¿verdad?, con los de la iglesia, y esto yo no lo esperaba, ¿verdad?, porque son cosas, ¿verdad?, que Dios está en el asunto, pero de verdad, hay que apasionarse por las cosas de Dios, de verdad, porque hay mucha necesidad, y de verdad, vamos para adelante, porque vienen cosas grandes, de verdad.
Sean todos bendecidos, a Dios sea la gloria y vamos para adelante, Dios le bendiga.
Todavía suda, pero eso es bueno, el día que no te preocupes, pues entonces, o te ocupe, ¿verdad? Es una responsabilidad. Un aplauso a Spencer y su esposa, ¿verdad? Gloria a Dios. Nosotros estamos llamados de parte del Señor a empoderarla a ustedes para que donde quiera que usted vaya, usted haga la labor del Señor. Así que yo doy gracias a Dios y quiero invitar a nuestro hermano Radamés que suba al altar y a dónde está Rebeca. Ellos tienen algo que compartir. Alaba. Sí, así es. Uno viene de camino a Canaán. Y ahí está su asientito. Alaba. Muy bien. Venga. Dios está haciendo maravillas. Y la Biblia dice en Daniel 4 que debemos compartirlas, decirlo. Porque mucha gente es un poquito apática a decir lo que está haciendo Dios en su vida. Pero es importante testificar. Toca al que está a tu lado y dice testifica. Donde quiera que tú vayas, testifica. Bendecido.
Sean más que bendecidos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dios está trabajando con los empresarios, aunque no se oigan, pero está trabajando en silencio. Porque lo que no se ve es lo que sostiene a la casa. Lo que no se ve es lo que te sostiene. Nosotros tenemos el privilegio de entrar a un lugar que conocemos quién lo construyó. ¿Usted ha entrado a algún sitio donde alguien se haya topado con el que construyó? Ningún sitio. Aquí el pastor fue el que construyó la casa. Pastor, ¿cuánto tiene esto hacia abajo? ¿Cuánto de zapata? 8 pies. Pero esos 8 pies son los que sostienen esta casa. Usted no los ve, pero es lo que lo sostiene. ¿Cuántos saben que es lo que te sostiene la palabra en el día difícil? Mira, yo siempre estoy conectado con los empresarios y la mayoría de las personas a veces no entienden que nosotros tenemos el mejor producto. Recientemente salió una encuesta de Coca-Cola y voy a darle el anuncio, el daño que hace la Coca-Cola. Es terrible. Usted se pica un pedacito de uña y lo pone en un vaso con ese líquido y al otro día no está. Pero ¿sabes qué? Es uno de los productos que más se vende en el mundo. Lo que pasa es que es el producto más dañino, pero tiene los mejores vendedores. ¿Sabes qué sucede? Que tú y yo tenemos el mejor vendedor. Tenemos el mejor producto. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos vender. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no lo sabes vender, no te preocupes. En el camino aprende. Y si no lo sabes vender, por lo menos cómpralo para ti primero. ¿Cuántos dicen amén? Y Rebeca está aquí en esta hora, porque yo llevo trabajando con Rebeca unos cuantos, como 6 meses. Y Dios la ha ido posicionando. No se ve, no se oye, pero está subiendo. Rebeca, cuéntale.
Dios bendiga a la casa. De forma breve, pues llevo, el que me conoce, ¿verdad? Para hacer un poquitito de historia, yo estuve 25 años trabajando en lo que era publicidad. Lo que hacía era pues vender, ¿me entiendes? Imagen, como se vendía Coca-Cola. El Señor ya había derramado una palabra en esta casa para mí, me había dicho que Él me iba a posicionar y que Él me iba a dar unas finanzas, y yo decía, bueno, tú lo haces como quieras, sea trabajando para alguien o como empresaria. Y el Señor pues me saca, a pesar de yo no querer hacerlo, y tengo que ser honesta, del confort que tenía, y me saca a montar mi propio negocio. Llevo aproximadamente, lancé mi línea de ropa en septiembre del año pasado. El Señor me proporcionó y me abrió un montón de puertas que me ayudaron a lanzar el mismo. Pero había un pequeño detalle, y Radamés, cuando yo le anuncio todo lo del lanzamiento de la marca y todo lo que estaba haciendo, me dijo, Rebeca, sé muy celosa con lo que estás haciendo porque esa idea la sembró el Señor y te la dio solamente a ti, ese sueño. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, pero me ha traído unas personas a ayudarme a desarrollar el concepto. Me dijo, sé muy celosa, y sigue orando. ¿Qué pasa? En el transcurso del lanzamiento, a los primeros 3 meses, el negocio pues arrancó, lanzó, las ventas eran mínimas. Y la idea que había traído la agencia de publicidad que me estaba manejando en ese momento, las ventas a través de ellos habían sido cero. Y todo lo que se vendía era solamente lo que yo presentaba, lo que yo mercadeaba. Vuelvo y hablo con Radamés y le digo, Radamés, me está sucediendo esto. Y me dijo, yo te dije desde un principio que la idea el Señor te la había dado a ti y tú eras la que la tenías que manejar. A veces hay momentos en que iniciamos las cosas y pensamos, ¿verdad?, que por nuestra propia fe o nuestro conocimiento nos bastamos en ella. Pero el Señor es el que está detrás del plan, no somos nosotros. Y a veces tenemos un Jonás que lo montamos sin querer en el barco. Y lo que nos hace es hundirnos el barco. Me costó un dolor en el alma tener que sacarlo. Les tuve que pedir la renuncia. ¿Qué quería decir eso? Tenía que entonces volver a empezar en cero. Pero el Señor había dado una palabra. Y cuando el Señor pues da la palabra, Él cumple. No tenía yo empezar de nuevo desde cero, sin logo, sin nada. Y yendo a diezmar, se acerca un hermano y me dice, Rebeca, ¿sabes una cosa? Que yo te lo dije hace como 3 o 4 años atrás, cuentas conmigo hasta el final y el logo te lo voy a hacer yo. Y hoy por hoy el logo que tiene la marca de representando, me lo regaló una hermana de la iglesia porque Dios sabía también que yo no tenía ni para las finanzas. Y ese logo hoy en día, la hermana Ivette Francisco, que está allí sentada, es la creadora de la marca. A Dios sea la gloria por eso. Pero no es así. Lo que quiero traerle con ustedes es lo siguiente. Sigo pues dándole mis reportes a Radamés de lo que está sucediendo con el negocio. Tan pronto lanzamos con la marca que Ivette nos regala, nos siembra, porque me dijo, si tienes algún problema con que no me puedes pagar, yo quiero que hables con el jefe, que es aquel que me dijo que yo no te puedo cobrar ni un centavo. Y la fidelidad de Dios, siempre estamos diciendo, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué tan fiel eres tú al Señor? Porque la fidelidad, hablamos de que somos fiel, somos fiel, somos fiel. Pero lo que produce la fidelidad, ¿tú sabes qué es? Es la obediencia. Y cuando no somos obediencia, ¿qué empieza? Nos empiezan a torcer el brazo y a torcernos el brazo y a torcernos el brazo porque Él es el que nos escogió, no fuimos nosotros a Él. ¿Qué es lo que sucede? Hace 1 mes y medio atrás yo estoy allí sentada y pues estoy bastante pegadita, vamos a decirlo así, porque siempre hay tiempo para seguir creciendo de Él. Y Él me dice, diezma por adelantado. Y yo le digo que diezme por adelantado, cuando este mes pues las cosas han ido bastante bien, pero estoy ahí justo parada en una piedrita observando la finanza. Y yo le digo, bueno, okay, pues, ¿cuánto quieres que diezme por adelantado? Me da la cifra, me da todo, y está mi hermana Chelen, que hoy no está con nosotros. Y digo, Chelen, me dice que diezme por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? No sé, pero algo grande va a ser. Así que hago el cheque por la cantidad que el Señor me inquieta. Eso es domingo. Jueves entramos, la colección entró en el Ritz-Carlton de Isla Verde. Y no es eso. Ha pasado un mes y medio, ya estamos en el Ritz. El Señor abrió la puerta, estamos en el Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Y estamos, el jueves comenzamos en la tienda amarilla frente al Marriott, con unas ventas que se han cuadriplicado en 3 meses nada más. Así que solamente lo que yo les puedo decir a ustedes es que el diezmo es una medida de tu obediencia. Y la ofrenda es una medida de tu generosidad. Así que si quieres fidelidad, Él siempre va a ser fiel. De eso no te preocupes, su fidelidad es eterna. ¿Qué tan dispuesto estás tú a serle fiel a Él? Dios los bendiga.
¿Cuántos se gozan con ese testimonio? Asimismo, hay empresarios que se están mudando de local. Están arrebatando la palabra de bendición, porque sobre esta casa hay bendición. Tony, me pasas mi Biblia que está ahí. Nos preparamos ahora en este momento para las ofrendas. Y yo no sabía que venía esto, pero el Señor siempre me tiene conectado con estas cosas. Y en esta mañana, nosotros tenemos que entender que tenemos que saber mercadear nuestro Jesucristo, que es el único que nos mantiene y nos sostiene de pies. Y si usted sabe en esta mañana que tiene algún plan, que tiene algún deseo de iniciar algo, y si en medio de ese plan usted no tiene fecha para su meta, si usted no le pone fecha a su meta, usted no tiene metas, usted lo que tiene es una fantasía. Así que yo creo que en esta mañana usted tiene que ponerle fecha a sus metas. Póngase de pie. Póngale fecha a su meta, porque si no tienen fecha a sus metas, Dios está haciendo cosas grandes en esta casa. Olga, Dios está haciendo cosas grandes en esta casa. Lo único que tenemos que entender es que hay que caminar por encima de la palabra. No como hizo Pedro, porque nosotros vemos a Pedro caminando por encima del agua. Pedro no caminó por encima del agua. Pedro caminó por encima de una palabra. Le dijo, si tú eres el hijo del hombre, ven. ¿Qué le dijo Jesús? Pues ven. ¿Tú eres? Pues ven. El problema es que Pedro se desenfocó del lugar para donde él iba y empezó a mirar el lugar donde estaba. Nunca tu condición puede ser mayor que tu posición. Ay, yo creo que nadie me está. Tu condición nunca puede ser mayor que tu posición. Nunca. Tu posición siempre va a ser más alta en el Señor. Entonces, todos vemos a Pedro hundiéndose. Lo que no vemos es a Pedro regresando con Jesús a la barca. Eso es lo que no vemos. Porque la gente en Canaán lo que contaba era una historia. Y ya la gente no quiere oír la historia, la gente quiere oír vivencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque una historia usted la puede contar como usted le desea o como usted la percibe. Por ejemplo, las mujeres cuando ven un accidente dicen, dos autos chocaron, llegó la ambulancia, llevaba cartera Michael Kors, el vestido era rojo, llegó la policía, llegaron los bomberos, pero cuando la ve un hombre, ¿qué cuenta? Solamente dos autos chocaron. ¿Alguien me está entendiendo? Porque son más explicativas. Nosotros lo resumimos. Solo dos autos chocaron. ¿Qué sucede? Entonces usted ve ahora a Pedro hundiéndose. Lo que usted no puede ver es que Pedro estaba caminando por encima de una palabra. Porque él dejó de mirar para donde iba y empezó a mirar donde él estaba. Ahora, lo que nadie entiende es que el mismo viento que tumbó a Pedro, ese mismo viento se tuvo que enfrentar, pero Pedro agarrado de Jesús. Ay, ¿cuántos dicen amén? Pastor, ven acá. Ven acá, pastor, con mucho respeto. Mi Biblia dice que cuando Jesús agarró a Pedro, no dice que lo agarró por la cintura, tampoco dice que lo agarró por el pelo. Aquí ya se nos está poniendo un poco difícil la cosa. Mi Biblia dice, ha sido por el brazo de Dios. Ha sido por el brazo. O sea, el problema que te está molestando ahora, quizás alguna vez ese viento te va a tumbar. Pero agarrado del Señor, tú vas a caminar. Vas a caminar por encima del problema. Vas a caminar por encima de tu preocupación. Por encima de la circunstancia. Agarrado de Jesús vas a aprender a caminar. ¿Cuántos agarran su diezmo en esta mañana? Su ofrenda. Y se atreven a caminar. A hacer la distribución del mejor producto que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Está ahí. La gente está ahí esperando que tú le hables. Mucha gente me dice a mí, Rame, pero tú no te pasas hablando de Cristo. Y yo le dije, porque yo predico de otra manera. Ya la gente lo sabe, lo que me está es evaluando a ver cómo yo actúo. Porque hay gente que no necesita que le diga, Cristo salva. Lo que están esperando es a ver, ¿cómo tú te comportas ahora que tú estás en Cristo Jesús? ¿Ah? Agarra tu ofrenda, cierra los ojos. Dile a tu problema que tú vas a caminar por encima de esa situación. Que la palabra que tú tienes es la que te va a sostener en el día malo. Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Te damos gracias porque ellos tienen la revelación que andando contigo en tu palabra nos agarramos de Jesús y pasamos cualquier tempestad. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que en esta casa hay provisión y que los testimonios van a seguir creciendo, Señor. Cubrimos a cada uno de los empresarios, de la gente que está emprendiendo, Señor. Como así también cubrimos la gente que está en enfermedad, Señor. Guárdalo, Señor, cúbrelo, Señor. Hay un seguro que estamos garantizados cada vez que hacemos un pacto contigo, Señor. En el nombre tuyo, Señor. Tú sabes en el interior por cada uno de los que está aquí presente qué es lo que te está pidiendo, Señor. Qué es lo que está necesitando, Señor. Y aunque tú no lo digas públicamente, el Señor sí sabe. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú eres el Todopoderoso. Y hay un pueblo que dice, los bendigo, amados.
Bendiciones y bienvenidos a este su programa favorito, Impactando a las Naciones, desde aquí, desde Toalta, desde la iglesia La Senda Antigua. Hoy es un día maravilloso para que tú te puedas quedar conectado y escuchar esta palabra. El salmista dijo que para siempre son las misericordias de Jehová, y hoy hay misericordia nueva para ti, para mí y para todos aquellos que creemos en el Señor. Si tú estigues ahí conectado con nosotros, sabemos que va a ser una palabra de edificación para tu vida. Queremos también que te puedas conectar a través de las redes sociales, Facebook particularmente, y puedas ir a Apóstol Wanda Rolón. También puedes ir a nuestra página a www.alaba.org. Ahí hay una aplicación que dice donación, y si tú quieres ofrendar en línea lo puedes hacer. También puedes llamar a los teléfonos que aparecen en el cintillo para que puedan tomar también tu ofrenda y poder ser colaborador del reino. Puedes llamar para que oremos por ti. Hay hombres y mujeres llenos del amor de Dios pendiente a esa llamada para orar por tu petición. Así que estamos conectados con el Señor y queremos que también te puedas quedar conectado. Bendiciones a todos.
No quiero que tenga ningún hueso partido. No quiero que tenga mancha en el cuerpo. Pero no estaba hablando de la ofrenda, estaba hablando del que ofrecía la ofrenda. Del que iba a entrar al lugar santo. mucho menos se podía acercar. No podía, usted léalo después, tenía unos detalles, decía, Señor, y a ti, y tú recibes por causa de Cristo lo que nosotros te damos a pesar de... Y yo dije, Señor, tú eres grande, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y que quieras recibir algo nuestro es un privilegio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Saluda el que está a su derecha y a su izquierda, bendígalo. Hermano, ¿se acuerda que el viernes nos dieron una palabra? ¿Y qué nos dijeron? Ponle la mano a alguien. Pues póngasela ya desde ya, desde ya. Aleluya, 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 aleluya. Adoremos al Señor.
Aleluya. Pase con gozo y con alegría y damos gracias al Señor. Y adoramos al Rey con este cántico que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Como parte de nuestra etimología, y es ángeles que suben y que bajan. Y mientras escuchaba los testimonios, el testimonio de mi hermana Rebeca, rápidamente recordé que en el mes de enero nuestro apóstol soltó una palabra a una pareja que ya está próxima a casarse, y damos gloria a Dios porque los bebés, los casamientos, mire hermanos, es de Dios. Y lo celebramos. Y en uno de los momentos que este joven pasaba para pactar la palabra, Dios utiliza a nuestro apóstol y suelta una palabra profética y le dijo, de aquí a 3 meses tendrán casa. Hoy, este mes, se cumple el tercer mes y ya firmaron la casa, y es Giovanni y Joelisa. Giovanni, mire hermano, dígame si Dios no es tan real como para bendecirte de manera sobreabundante. Es que Él es grande. Así que le damos gracias al Señor. Y el próximo testimonio, dígale que está a su lado, el próximo testimonio será el tuyo. Vamos, dígaselo, profetícele. Aleluya. Y adoramos al Rey con esta alabanza. Ángeles que suben y que bajan. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. ¿Sabes qué? Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Dígalo otra vez, se están rompiendo los cielos. Y se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes. Yo no sé si usted lo ve, pero ya yo lo vi. Aleluya. Rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes. por toda la audiencia que está en sintonía a través de la radio, a través de las diferentes emisoras, los cables. Señor, y declaramos que tu bendición llega. Llega, traspasa, Señor, esos lugares, esas ondas, Señor, televisivas y radiales, llegan hasta casa, hasta cada hogar, hasta cada familia, y declaramos que tú invades con ángeles esas habitaciones, esos hogares, esas oficinas, esos lugares son llenos con tu presencia, y declaramos que ya la plataforma está establecida para la palabra que vas a traer a nuestra vida. Prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales. Prepara ese terreno para que la semilla caiga en terreno fértil y surga, produzca el fruto al 100 por 1 e ilimitadamente en el nombre de Jesús. Oh Señor,
oh Señor, cubriese los cielos para tu presencia.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y misericordia. Te agradecemos, buen Señor, el privilegio de estar en tu casa. Somos tierra fértil, Señor, donde tu palabra es depositada y sembrada en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y hay un gozo bien grande en este día. Hay algo en el ambiente que suma, que declara grandes cosas. Quiero enviar saludos muy especiales a mi querido Panamá. Allá está Jessica. Te bendigo, Jessica, y bendigo a todas las naciones que desde aquí nos pueden ver y escuchar a través de las distintas emisoras radiales de nuestro país. Sí, toma asiento un momento, solo un momento, porque los músicos no se me vayan, ni crean. Saludamos a toda la audiencia de la Estación de la Familia 92.1. Un aplauso al Señor por ellos que están sonando muy bien, a la estación Nueva Vida 97.7, también a través de todo Puerto Rico y también internet, también a la estación Inspira, que aunque están en un momento, ¿verdad?, especial, porque van a instalar unas torres, bendecimos a toda esa audiencia, también bendecimos a la estación de Pura Vida en la República Dominicana, que donde por la gracia de Dios también nos ven, y a toda esa audiencia, que este es el primer domingo que nos están viendo en España. Gloria a Dios, en España, la gloria es para el Señor, Madrid y algunos pueblos cercanos que pueden escuchar y ver. Le damos las gracias al apóstol, allá a profeta Marcela y al apóstol Alfonso Martín, gente maravillosa del ministerio del apóstol Edwin Álvarez. Ellos están allá laborando, haciendo la labor que les corresponde, porque Dios está enviando. De hecho, tuve una reunión esta semana, un programa donde van a ir los misioneros en Uganda. Son una juventud. Jóvenes tienen, a los 17 años se fueron para allá, llevan 8 años allá, se casaron, se fueron allá a trabajar, y hay un ministerio fuerte allí que está llegando a todo lo que es África. Por eso cuando alguien llega a ofrecer ayuda, ellos se sienten vindicados, reivindicados. ¿Por qué? Porque ven que Dios está escuchando un clamor. Así que apoyemos este sábado, todos saben de qué se trata. Para los días de la Semana Santa tendremos nuestra reunión el viernes en la noche, y le pusimos allá al frente para que lo vea. Y el domingo en la mañana tendremos unos días. Es que aquí todos los días pasa algo. ¿Ustedes ya le dijeron la noticia? Hermano José, sé que andas preocupados, pero yo escuché que el hermano Radamés dijo que cuando Pedro se estaba hundiendo, el Señor le agarró del brazo. ¿Y sabe qué sucedió? Dejó de hundirse y llegó a la barca al puerto seguro. ¿Cuántos saben que eso es una realidad? Y hay un cántico. Georgie, ¿están listos allá abajo? Porque yo soy, de momento me viene como una unción de ayer. Y eso me viene de momento, hermano. Entonces yo tengo que obedecer al Espíritu. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que está gozando estoy, por siempre durará. Cuán hermoso, ¿cómo pasa? Pasó todo. Aleluya. Grande gozo siento en mí. Hay un cambio. canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, y en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande Tortorella, qué alegría. Paso todo el tiempo bien feliz, bien feliz. Puertanero de Cristo, la nutriente paz, grande gozo siento en ti. Grande gozo, grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz. Puertanero de Cristo, la sonriente paz. Esa letra, ¿dónde está la letra? Eso es. Paz divina y en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. Grande gozo, ahí te acuerdas. Omar, gózate. Ay, bien feliz,
porque veo en Cristo
la sonriente paz, grande gozo
siento en ti.
Una vez más, ay, grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en ti. Vanita, esa sí te acuerdas, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora sí, dígale, yo soy de ayer, de hoy y de siempre. Vamos, gloria a Dios, pueden tomar asiento. Como que algunos creyeron y otros como que están en duda, ¿verdad? Hoy yo quiero compartir la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resumiendo en cierta manera lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas durante estos días, para que creamos cada vez una mayor estabilidad y confianza, porque cuando muy bien todo lo que aquí se ha hablado anteriormente, precisamente en este día y en días anteriores, lo que Dios quiere es que tú estés confiado en el Señor, como cuando un niño se arroja a los brazos de su padre. Él no sabe si, él no tiene duda alguna de que su padre lo va a dejar caer. Él sabe que su padre lo va a abrazar y lo va a cuidar. Vivimos en tiempos donde la gente vive con muchos temores e inseguridades. Mas hoy yo vengo a decirte que hay un Dios que tiene un propósito para tu vida. Repito, hay un Dios que tiene un propósito para tu vida. En una ocasión, un filósofo llamado Séneca, por poco se llama cínico, pero no era así, era Séneca. Era filósofo y escritor romano. Expresó lo siguiente: no nos atrevemos a muchas cosas porque creemos que son difíciles, pero ni siquiera las intentamos. Al mirarlas de lejos y al no intentar hacer nada, siempre lo veremos como algo difícil, porque simple y llanamente no nos atrevemos a hacerlas. Yo vengo ahí a decirte que llegan días de muchos retos y desafíos, pero el Dios que tú y yo le servimos en este día te dice: yo estoy contigo para ayudarte, yo estoy contigo para ayudarte. Consideremos en esta hermosa mañana, en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, vamos a partir de ahí. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Bendice a la audiencia y a todos los que estamos aquí presentes. Hay salud, hay liberación, hay fortaleza, hay bendición para tu pueblo. Escuche lo que Dios dice de nosotros. 29, verso 11 o verso 10, desde ahí. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo voy a visitarles y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué va a despertar? Esto es un tiempo de buena palabra. Esto es un tiempo donde ya Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y ha enviado su Espíritu Santo para que los que predicamos, prediquemos la buena palabra. No una palabra que solamente te anime un poco y hoy saliste con batería y saliste y se te acabó la batería. No, no, no se trata de eso. La buena palabra va a permanecer porque el Espíritu Santo está en la palabra y la palabra está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y aún más, el viernes aprendimos para aquellos que no lo sabían, pero los repasamos. Que la palabra es espíritu y es vida, y aquel verbo habitó entre los hombres y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ese verbo sigue con nosotros, esa palabra sigue con nosotros, ese Espíritu Santo sigue con nosotros en este día. Y mira lo que indica este verso. Oh, gloria al Señor. Los voy a despertar con mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Yo no sé lo que tú estés atravesando hoy, pero el hecho de que tú me estés escuchando, el hecho de que tú estés ahí sentado frente a tu televisor o computadora, o estés en este santuario, independientemente cómo llegaste, hoy tú estás expuesto a una buena palabra. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú no puedes salir igual de este lugar. No importa cómo llegaste. Si llegaste enfermo, sales sano. Si llegaste atado, sales libre. Si llegaste compungido, sales con gozo. Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está en este lugar. Para eso me ungió Jehová. Para eso te ungió a ti. Y mira lo que dice el Señor. Para cuando tú tengas una idea incierta de qué piensa Dios sobre la humanidad. Pero sobre todo, qué piensa Dios de aquellos que un día le han creído y le han abrazado la fe. Y caminan en pos de Él. Mira lo que dice el Señor. Yo soy pueblo de Dios, yo no sé usted. Yo creo que sí, usted que me ve también. Porque yo sé, diga conmigo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién lo dice? Nada más con el testigo. ¿Quién lo dice? Joven, no importa dónde hayas caído, mira lo que dice el Señor. Porque yo sé, aleluya, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me gusta mucho lo que dice la Nueva Traducción Viviente, si me la puedes conseguir, Marisol. La Nueva Traducción Viviente es un poquito más amplia, porque ahí como que te quedas como qué bueno, pero léalo, Marisol, desde allí, léalo, léalo, hija, si esto es asistencia. Léalo.
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo.
Momento, ¿para qué?
Para lo bueno.
No te oigo.
Para lo bueno.
Alguien que lo escuche.
Para lo bueno.
Javier, cosas buenas vienen. Algo bueno viene. Mientras otros te están hablando de calamidad, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Arrabasaya, lojaya. Hay algo que se llama el cuidado de Dios.
Para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
¿Para darnos un qué?
Un futuro.
Escuché al hermano, es que es Espíritu Santo. Y a mí lo más que me gusta es que yo no hablo con nadie antes de subir al altar. Con nadie, de nada. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno, sí, el pelo, sí, aquello, la ropa, el traje, muy bien. Nada más, porque yo quiero mantenerme así para que el Espíritu Santo me diga. Y cuando veo lo que comienza a desarrollarse en el altar, y la palabra y los testimonios, y todo lo que aquí se habla va a girar en torno a lo que Dios quiere para tu vida, me quedo asombrada. Digo, verdaderamente, Dios, tú eres grande. Dios tiene para ti un futuro, aunque hoy tú no lo veas. Aleluya. Y un futuro de bien. En cierta ocasión, escúcheme, Dios le dice a ese pueblo que estaba en un momento difícil: yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos acerca de vosotros, y no son pensamientos malos, son pensamientos de bien y no de mal. Enseñándoles con estas palabras que aunque su circunstancia presente sea difícil, hay alguien que piensa por encima de mí, hay alguien que está por encima de mí, que tiene un pensamiento. Pero el pensamiento de Dios no es tu pensamiento. Tu pensamiento tú lo puedes cambiar, pero Dios no cambia el pensamiento que tiene con sus hijos. Dios no, porque Él es Dios, y como son más altos sus caminos que los nuestros, sus pensamientos que los nuestros, Dios es real. No nos dejemos engañar por los profetas del mal o del desastre. Yo no estoy diciendo que estemos exentos de alguna situación, pero yo no puedo vivir esperando lo malo. Yo siempre vivo esperando lo mejor de Dios. Yo vivo esperando lo mejor de Dios porque a Él le sirvo. Hermanos, por encima de todo está Dios. Y por encima de Dios no hay nadie. ¿Cómo? No hay nadie. Dígale que está a su lado: por encima de Dios no hay nadie. Así que si Él tiene un pensamiento de bien para mí, ¿quién puede decir lo contrario? Yo tengo que saber qué piensa Dios de mí. ¡Aleluya! No importa lo que ocurra hoy, no importa por lo que estés pasando ahora, Dios tiene el dominio en todo tiempo y circunstancia. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros, porque Él tiene un propósito en mi vida. Cada uno de nosotros somos el lienzo de Dios, diseñados para un plan específico. Hay uno que es en común, y lo plasmó Cristo en Marcos 16, 15 en adelante. Hay un proyecto en común que lo planificó para todos, cada cual en el área donde Dios le ha puesto. Si usted quiere ver lo grande de Dios, comience con obedecer lo más pequeño. No te oigo. Y esto le estoy hablando a los ministros, a los que trabajan en la iglesia, a los que son abogados, a los que son médicos, a los que son licenciados, a los que son albañiles, a los que son mecánicos, a los que son electricistas, a todos los que están aquí que tienen un oficio o una labor que realizan. A todos les digo que hay un plan de Dios para todos, que es el principal objetivo de Dios. Que si no cumplimos con ese mínimo plan y proyecto que Dios diseñó para mí, Él es el del proyecto. Nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Me está escuchando? ¿Qué dice ahí? Marcos 16, 15. Quiero que lo lean. Porque usted debe saber, debe conocer que muchas cosas a ti no te han salido bien, porque todavía no has comenzado por aquí. Porque no vemos la gente como Dios quiere que las veamos, con amor y misericordia, como almas que necesitan un pastor, como vidas que necesitan vida eterna, como personas que si no interferimos en el momento adecuado y con sabiduría, van a ir camino al infierno porque tú no le dijiste nada. Hay un plan, macro plan, que es este. La razón de ser de nosotros aquí, la razón de ser de la iglesia, la razón de yo estar aquí a través de la radio, la televisión, invirtiendo miles de dólares, ¿sabe para qué? Para que todo el mundo conozca que Jesucristo es Señor. Y les dijo, ¿qué les dijo? Léalo, hermano, que usted es tan bonito. Yo les voy a ayudar. Una, dos y tres. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Espérate, ahí dice pastora Wanda Jolón. No, no, no. Ahí dice evangelismo. Caramba, no dice eso. ¿Tú sabes por qué muchas cosas no nos salen bien en nuestros negocios personales, en nuestra vida sentimental, con relaciones con nuestros hijos? Porque tenemos a Dios acá. Y a Dios no lo ponemos en primer lugar. Y nosotros debemos mirar la gente y saber discernir en el espíritu ¿cuándo voy a hablar? ¿Cómo te presento, Señor? ¿Cómo te van a conocer si soy yo a quien tú enviaste? ¿Alguien puede entender, hermano? Dios, aún en las cosas más sencillas, se quiere glorificar. ¿Cuál es el macro, el plan, el propósito? No les oigo. Pues yo espero que su actitud cambie de aquí en adelante. Y yo le voy a preguntar a ustedes cuántas almas se han ganado. Porque si usted está sin fruto, usted está que le den una buena poda. Porque lo que tiene son un gancho seco por todos lados. A la sonríase que Cristo le ama. Aleluya. Ay, santo, seguimos. Dios es bueno. ¿Cuántos están aquí, hermano? Claro que es bueno. El plan que Dios construye para nuestras vidas es tan grande que por obediencia, como dijo Rebeca, nosotros, por la obediencia, no solo nos salvamos nosotros, sino que salvamos a nuestra casa. En Hebreo 11:7 dice que Noé, cuando fue advertido de estas cosas, avanzó y construyó el arca conforme al diseño de Dios. Ahí está. Preparó el arca en que su casa, ¿quién se iba a salvar? No te oigo. Los que me están escuchando, usted se puede enojar con el pastor, usted se puede enojar con el de la puerta, con el del parking, con todo el mundo, pero no se enoje contra Dios, ¿sabe? Y usted tiene que obedecer porque aquí está en riesgo tu vida y la de tu casa. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia provocó que Noé construyera el arca. Gloria a Dios. Así que miren lo que importa. Cada día, pastora, las cosas se ponen más difíciles, pero yo tengo una noticia. ¿Cuántas veces sale en la palabra no temas en la Biblia? ¿Sabes cuántas? 365 veces. ¿Cuántas? 300, verifíquelo, rectifíquelo. Alguien dijo 366. Pudiera ser que hay uno más. Por el año bisiesto, hasta para eso hay, gloria a Dios. Pero Dios, que es tan grande, nos da unos temas para todos los días de nuestra vida. De modo que no andemos en temor, sino confiadamente en el Señor. Vamos, denle un aplauso al Señor. Porque Dios ya suplió, aleluya. Actitudes que van a traer en tu vida que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cómo? ¿Tengo que hacer algo? Sí, porque hay gente que está viviendo a su manera, como cantó en una ocasión mi amigo Bobby Cruz, a quien lo saludo y lo bendigo, pero después que se convirtió le cambió la letra. Porque cuando venimos a Cristo la letra cambia, ¿verdad, hermano? En todo. Aleluya. Esas canciones que te daban deseo de tirarte por la alcantarilla para abajo, ya eso no existe en tu vida. Esas canciones que te provocaban una tristeza y querías morirte, ya no. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir. ¿Cuántos quieren vivir aquí hoy? Claro. Pues deja de estar escuchando cosas que te depriman. Compra el CD de Alicia, de Wanda, de Marisol, de toda esa gente. Son gente alegre. Alaba. Y el de jazz, ¿cómo que es? También. Aquí hay gente. El de Jackey. Seguimos. Y lo que faltan. El de Senda Worship Ministry. También, ese está bueno. Vamos a ver cuáles son las actitudes que provocan que el propósito de Dios, porque algo tengo que hacer yo. Después que sé que hay un pensamiento, ¿cómo se revela ese pensamiento a mi vida? Ya yo sé que Él piensa de mí cosas buenas y me quiere llevar a un lugar de victoria, donde hay un futuro de esperanza. ¿Pero qué hago, pastora? Yo no sé por dónde caminar. Me paso la vida tropezando. Todo el mundo habla tan bonito del hebreo, del griego, pero no sé nada. Enséñeme, pastora, por dónde voy a caminar. No entiendo. No entiendo qué hago para que mi vida se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Porque a cada cual Dios le dio un propósito. A cada cual Dios le diseñó. Tú eres el lienzo donde Dios ha querido inspirarse. para Él deleitarse en tu vida. Esto tómalo con la mayor seriedad del mundo. Tómalo como que esto es una palabra que viene del corazón de Dios para nosotros, iglesia. Es hora de despertar. Y no somos un mueble, somos seres vivientes con un espíritu vivo, poderoso, con un plan de Dios extraordinario, que te tienes que meter en la ruta correcta, por el camino correcto, para comenzar a dar frutos. Y que tú veas la complacencia del Padre en tu vida. Si usted lee toda la historia en los evangelios de Jesús, usted se va a dar cuenta que continuamente dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino del que me diseñó el plan, el que tiene un propósito en mi vida. Si no, vas a estar tocando puertas y ninguna se abre. Si no, vas a estar fracasando en tus relaciones personales y matrimoniales. Vas a fracasar en las finanzas. O sea, va a haber un fracaso en todo el término de la palabra. Porque éxito, verdadero éxito, es hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Denle un aplauso al Señor. Pastora, ¿cómo sé? Bueno, yo quisiera que usted me acompañara. Vamos a darle luz a esto. Jeremías 18. Hay una convocatoria de Dios para alguien que tenía un momento difícil en su vida. Oh, aleluya. Jeremías es un profeta que le llaman el profeta llorón, porque le tocó profetizar en tiempos bien difíciles, en tiempos donde la gente no querían escuchar, en tiempos donde querían callarlo, lo metieron en cisterna, él, querían hacer de él lo que fuera. Pero antes de llegar a 18, ¿por qué no vamos al primer capítulo de Jeremías? Jeremías es un vivo ejemplo que en el tiempo que a él le tocó, su ministerio fue bien cuesta arriba. Pero mira el propósito. Iglesia, tú no te vas a poder, hermano, zafar del propósito, del plan de Dios para tu vida. Porque Dios te ama celosamente, porque Dios te ama entrañablemente, porque Él lo dio todo por amor a nosotros. Capítulo 1. Capítulo 1 de Jeremías. Aleluya, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo... Antes que tú te enteraras, Jeremías. Yo pensaba en ti. Antes que tú te enteraras, Jeremías. Cuando estabas siendo formado en el vientre, ya yo te conocía. Y lo más grande es que ya yo había hecho un plan contigo y te lo voy a revelar ahora que eres adulto. No huyas del plan de Dios. El primer macro plan de Dios, vuelvo y reitero, porque todo el mundo, hermanos, si todos fueran llamados a las naciones, ¿a quién pastoreamos? ¿Y a quién capacitamos? ¿Y a quién preparamos? Pero todos estamos llamados a ganar almas para Cristo, a salvar la gente, a sanarlas, a libertarlas, a restaurar hogares que están deshechos por consecuencia de la mentira que el enemigo ha podido sembrar en ellos. Pero mira qué hermoso. Aleluya. Desde que estabas en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Cómo? ¿Cómo? Falcón, de verdad. Eso es así. ¿Cómo es esto, pastora? Y te di, o sea, como profeta a las naciones. Y créame que no, él no salió de esta área. Lo que pasa es que la palabra profética de Jeremías sigue vigente hoy. Es que la palabra de Dios no está sujeta a un lugar. La palabra de Dios gravita sobre los aires, sigue moviéndose, nada la impide. Desde este altar yo profetizo a las naciones. Yo no sabía en mi llamado pleno hasta este tiempo y todavía voy averiguando más cosas. Usted nunca se sienta incapaz, todo lo puedo en Cristo. Sea obediente y usted verá dónde Dios te va a llevar. Y Dios te va a descubrir las cosas. God, this is very serious. Antes de que naciera ya lo había mandado a todas partes. y me dijo, no digas soy niño. Ah, él le respondió, yo soy un niño. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Típica respuesta de muchos. Porque yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. La asignación la da Dios, Él te envía, así que Él tiene que responder por eso. Aleluya. ¿Quién te envió a hablarle a la gente de Cristo? No te oigo. ¿Quién te envió? Dios te envió. Dios te envió. Cumple. Está bien que camines con alguien de Dios, eso es lindo. Pero te tocó a ti. Hay gente que yo no conozco, que tú conoces. Hay familias que no son mi familia, son tu familia. Y tú eres la luz de ese hogar. Yo insisto sobre eso, porque Dios me habló de que tu casa sería salva. Pero ¿cómo puede ser salva tu casa si tú no le has hablado del Señor? Aleluya. Y dice, verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora vamos a pasar al capítulo 18, que está la respuesta que usted espera. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago para que se cumpla lo que Dios quiere en mi vida? Aquí diga conmigo, obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es un tema para muchos meses de discusión y de aprendizaje para todos. Y aquí vemos en el capítulo 18, en un tiempo donde la casa de Israel estaba rebelde, en un tiempo difícil, Dios sigue siendo el Dios que tiene pensamientos de bien para ti. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, verso 1, diciendo, levántate. ¿Cómo le dijo? Siempre Dios va a intervenir donde hay inacción. Y Él va a dar la palabra. ¿Qué dijo? ¿Cómo le dijo a Isaías, el capítulo 60? Levántate. ¿Cómo le dijeron a Ananías cuando estaba en su casa y le mandaron a ir donde Saulo de Tarso? Levántate. ¿Cómo te están diciendo a ti hoy? Levántate, de lo que sea, levántate. Levántate, levántate. Gloria a Dios, la primera orden es de acción. ¿Cómo dice? Levántate. Levántate. Dios está aquí, hermanos. Aleluya. Levántate. La obediencia de Jeremías, lo primero que Dios le dice a Jeremías es, levántate. Podemos ver esta palabra desde la perspectiva física y emocional. Quizás estás cansado, no levante la mano. Demasiado cómodo, menos. Emocionalmente afectado, qué mal. Pastores, que usted no sabe lo que estoy viviendo. Déjame decirte que el pueblo de Israel estaba bajo de ánimo. Pues Babilonia era el imperio que los oprimía. Oprimía a Israel. Israel estaba en decadencia espiritual, moral, escúcheme bien, política. Fue tiempo de guerra, de crisis, y el ministerio de Jeremías enfrentaba tal oposición, aún de sus propios hermanos que no le creían. Otros profetas y reyes básicamente también tenían un mensaje, y todos los demás hablaban solo de juicio. Quizá todo esto había traído una sombra de desaliento sobre el profeta. Pero Dios le dice al profeta, y Dios le dice a Puerto Rico y las naciones, y Dios le dice a la senda, levántate, iglesia. Somete tu razón para obedecer a la revelación. Somete tu razonamiento de lo que te informas y el conocimiento que recibes día a día a través de los medios. Somete tu razón a la obediencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sométela. Y a lo que hizo este hombre, se levantó en obediencia a la palabra. Jeremías sometió su razonamiento para obedecer a la revelación de Dios. Obedecer a Dios implica avanzar, nunca estancamiento. Aunque no entendamos lo que está pasando, detrás de la obediencia se esconden grandes milagros y bendiciones. Tu bendición está ahí, ahí, Ahí Dios está esperando tu obediencia en acción. ¿Cuántos dicen amén? Él sabía el escenario que nosotros tenemos es idéntico, con circunstancias distintas, ¿verdad? Pero le dijo algo bien interesante. Vete, levántate, Jeremías, y vete. ¿Cómo le dijo? Vete, ¿a dónde? A la casa del alfarero. Ah, yo soy profeta. Yo tengo una posición. Vete a la casa del alfarero. Vayamos a la casa del alfarero. No importa dónde llegaste, todavía hay que descender. Porque la casa del alfarero no era arriba. ¿Qué dice? Desciende. ¿Dice desciende, sí o no? Yo leí algo ahí que desciende. Pónmela ahí. Pónmela ahí. Levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí, en tu humillación, en tu obediencia, donde no tienes dirección, donde te has llenado de temores y desánimo, donde por algún momento has dejado de creer, ansiedad llenó tu corazón, no te permiten avanzar, tienes que levantarte y llegar a la casa del alfarero, y allí, allí te haré oír mis palabras. Allí te haré oír mis palabras. El Espíritu de Jehová, el Señor, está en este lugar. Allí te haré oír mis palabras. Usted hoy descendió a la casa del alfarero. Usted está aquí en la casa del alfarero. Pero no queremos escuchar siempre lo que el alfarero tiene que decirnos. Muchas veces ponemos resistencia porque yo estoy bien. La frustración de Jeremías era tal que como profeta se sentía frustrado. Escuche bien, aprendamos a descender. Pastora, si todo lo que de Dios es para arriba, sí, pero cuando se trata de Dios es hacia abajo. ¿Cómo? El que se humilla, Dios lo levanta. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se baja, Dios lo levanta. Qué bueno cuando estás humillado y Dios te dice, levántate. ¿Y qué dice ahí? Y descendí. Seguramente viví en una loma, en una montaña, en aquel pueblito tan bello, donde los árboles cantan por la brisa y los pajaritos. Que yo tengo que ir a hacer allá abajo. Yo estoy acá arriba. Sí, pero estás más sordo. La altura te tapó los oídos. La chaqueta te está haciendo daño. Hay que descender. Hay que humillarse. Cuando uno pierde dirección y empiezan situaciones en nuestra vida y los temores y tú no estás avanzando y no sabes hacia dónde va, porque el que no sabe hacia dónde va, cualquier guagua es buena, o cualquier camión, o perdonen porque estamos internacional, o cualquier tren o cualquier auto que pase, cualquier es bueno, pero no es así, porque yo no me puedo montar en un auto que yo quiero ir a Ponce y me lleve para Guayama o para otro lugar o para Fajardo, voy contrario, sentido contrario. Yo tengo que saber hacia dónde va. El hombre de Dios tiene que tener visión y meta, tiene que saber hacia dónde se dirige, tiene que estar conectado con la visión, tiene que estar conectado con la casa, tiene que saber hacia dónde Dios nos lleva, porque los pensamientos de Dios son de bien, son de paz, para que alcancemos todo lo bueno que Él tiene, porque no creas que te vas a quedar en esa condición. Dios tiene algo grande, Dios tiene algo poderoso, Dios tiene algo especial, porque tú eres su hijo. Pastora, que yo descienda, sí desciende. Me acuerdo, nosotros nos amanecíamos con un canto que decía, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Señor. Nos pasábamos todas las noches pidiéndole que descendiera y era tan bueno que descendía a bendecirnos. Lo que no sabía es que Él ya estaba. Y nosotros con esa humillación, los que estábamos descendiendo de nuestro orgullo, de nuestra altivez, alaba, de que haya yo, ya yo soy. ¿Soy qué? El gran yo soy es Cristo. Aleluya, continuemos. Aleluya. Desciende a la casa del alfarero. ¿Y qué dice? Allí te haré oír mi palabra. Descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Dónde? Eso es lo bueno. ¿Dónde estaba la vasija de barro? ¿Dónde estaba? Mientras tú estés en la casa del alfarero y en las manos del alfarero se puede romper mil veces, no hay problema. Que nadie te critique, que nadie te señale, estás en las manos del Señor. Dios está trabajando con nosotros porque todo el mundo quiere que tú seas el mismo vaso sin oreja. Pero es que hay diferentes tazas, unas tienen asa. Otras tienen, no tienen, otras son con un borde más grueso, más finito, más alto, más bajito. Es que tal como a él le parece que sea. Mira lo que dice, la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, en la mano del Señor nada va a ser dañado. En la mano del Señor todo tiene esperanza. Y volvió y la hizo, ¿qué? Otra vasija. Pero me gusta mucho lo que dice después. Según tú eres a imagen y a semejanza del que te creó. Y el plan que Dios tiene contigo es único, especial y maravilloso. Dice, según le pareció mejor hacerla. La obediencia nos hace avanzar hacia la revelación y la bendición. Allí te haré oír mis palabras. Cuando nos sometemos, cuando buscamos el rostro del Señor, cuando obedecemos su palabra, hermanos, vienen bendiciones grandes. Muchos preguntan, ¿y por qué? Yo le dije, sea fiel a Dios. No es que seamos perfectos, no, pero busque agradar a Dios de alguna manera. Esa bendición la tuvo él. Escúcheme bien, y dice la palabra, que cuando bajó y se dio cuenta de lo que estaba trabajando, aquella restauración de la vasija de barro que él hacía, se echó a perder. Cuando el alfarero comienza su labor, ya tiene en mente lo que va a hacer. Y aquel proyecto que parecía que se dañó, no era. Eso era para que él viera lo que él es capaz de hacer con los pedazos que se rompen aún en sus manos. Aleluya. Déjate moldear. Ahí, ¿sabes qué? Podemos hablar de que en ese barro, ¿qué barro? Vamos. Tierra. Pero hay que con agua. Y lo van sacando las imperfecciones. ¿Verdad que sí, hermano? Eso le da vuelta. Me hubiera gustado tener. Nosotros invitamos un alfarero una vez aquí. Eso fue algo impresionante. Cómo él le daba forma con sus manos. Tú y yo fuimos hechos a mano. No lo creyeron. Todo lo demás lo creó. Más para ti saco un poco de su tiempo. Él te dio vida. Tú eres importante para Dios. No digas que el Señor se ha olvidado de ti, que tú no sirves ya de nada, que nada sabes hacer. Gracias, Junior, tranquilo. Si cuando Él creó los cielos y la tierra, Él pronunció con su palabra y allí todo se creó. Pero ¿sabes qué? Más para ti sacó un poco de su tiempo con sus manos. Él te dio vida. Tú eres importante para Dios. Del primer LP, porque era LP, mi petición. Y cada vez que yo iba donde las confinadas, yo me acuerdo, ese era el tema que ellos me pedían una y otra vez. Cuando nosotros sabemos que somos hechura de Dios, creados para Dios, para que caminemos las obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros, nosotros nos andamos asustados. Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida, que el plan maravilloso que tú tienes, yo, pastora, ¿y qué hago? ¿Me quedo en neutro? A ver, ¿qué pasa? no trabajo, no estudio, no me caso, no soy esposo, no soy padre. No lo puedo creer. Si usted lee Génesis, los primeros versos, el propósito de Adán, ¿cuál fue? Llenar la tierra, multiplicarla, sojuzgarla y fructificar. Tener familia, diga familia. Luego que pecaron, hay un propósito adicional. Trabaja mucho. ¿Cuál es el propósito? Trabajar. Luego que el Señor se revela, ¿qué le manda? A decir, búscame a mí, manténme a mí primero para que todo lo demás te salga bien. O sea, la gente piensa que vivir en una nube. No, no. Tenemos que ser productivos, trabajar. Y todo lo que hagamos, todo lo que toquemos, si usted busca Deuteronomio 28, la harina que tú toques va a estar bendecida. En la tierra que tú labres va a estar bendecida. El fruto de tu ganado va a estar bendecido. Todo lo que tú hagas va a estar, ¿qué? Bendecido. No es que te quedes así, como hay gente que dice, Señor, envíame el maná. El tiempo del maná pasó. Ahora hay que labrar la tierra. Alaba, el tiempo del maná ya pasó. Hay que trabajar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ay, se le fue el gozo a la gente, pastora, también que íbamos. No, yo no te puedo cambiar el propósito de Dios. Continuamos. Desciende a casa del alfarero. Todo comienza en Dios. Nada puede tener éxito. Nuestra relación con Dios tiene que comenzar. Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero conocerte. Yo quiero cada día estar entrenado para saber lo que es tuyo y lo que no es tuyo, para que tú me cuides. La oración de Jabes: Padre, ensancha el sitio de mi tienda, prospérame, bendíceme, pero ¿sabes qué? Yo no me quiero dañar, guárdame del peligro, guárdame del mal. Esa es la oración que tú y yo debemos hacer. Pero seguimos rapidito. Las actitudes que traen bendición y dirección a nuestra vida son ¿cuáles? La obediencia, la humillación delante de Dios. Nunca crea que está más alto que Dios, porque eso se llama soberbia. Eso es peligroso. Nunca, nunca rechace la enseñanza. Tenga un espíritu enseñable. Aunque sea un niño que se pare aquí, hay algo que Dios va a hablarte a través de ese niño que tú necesitas. Seamos receptivos. Seamos agradecidos de que Dios hable con nosotros. Qué privilegio para Jeremías que el Señor le diera directrices. Ve a casa del alfarero y allí te voy a hacer oír mi voz. Qué tremendo. Dios te está haciendo escuchar su voz en este día. Pastora, Deuteronomio 6:18, por favor, vaya rapidito. Hoy es un día de mucha bendición. Yo siento que Dios va a romper algo aquí. Hay oídos que se van a desatar. Deuteronomio 6:18, si es tan amable, nuestra querida niña ya. Gloria, Dios está aquí, hermanos. Yo lo siento en mi corazón, yo lo siento en mi espíritu. Testifico que estamos viviendo un tiempo de milagros impresionante. Si no lo tienes, yo lo tengo, hija. Está muy bien. Deuteronomios, allá en la casa, busque lo que Dios está aquí. Alaba. Y yo tengo la Biblia también. Gloria a Dios. 6:18. Mire lo que dice. Del 17. Está bien. Desde el 17, hija. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Próximo. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que no te vaya bien. ¿Qué Dios quiere? ¿Que te vaya? ¿Que te vaya? ¿Y por qué no te va bien? Continuamos. Y entres y poseas. Lamento mucho a la gente que lo que quiere es predicarte, no sé, desastre, escasez. En todo momento pueden venir desierto a nuestra vida. Pero yo voy hacia donde Dios me dice que me va a ir bien. Y dice, y poseas la buena tierra que Jehová juró ¿a quién? A tus padres. Es una promesa, no es un decir, es una promesa. Y yo pregunto, ¿Dios cumple sus promesas? Cuando Giovanni recibió esa palabra, él venía a ofrendar o a pactar, no sé qué venía. Yo sentí, porque sentí, dije, no es el apartamento, Dios te va a entregar una casa en 3 meses. Antes de 3 meses, a 3 meses. Le puse un deadline de parte del Señor. Se fue, eso son palabras que comprometen. Pero como Dios las dijo, yo no tengo problema. Al otro día me dijo él, pastora, yo firmaba un contrato de arrendamiento de un apartamento de 1 año. Al otro día, ¿de qué Dios lo guardó? De firmar un compromiso de 1 año y le dio su casa. Ya firmaron todos los papeles esta semana. ¿Sabe por qué? y todo nuevo de paquete estrenado. Porque como él busca a Dios, Dios tiene un pensamiento más alto que el de él, el pensamiento de Dios. Él estaba conforme, pues con un apartamentito a lo que empezamos, somos, ¿verdad? Vamos a una pareja nueva y vamos a casar un nuevo experimento. Todo, ¿sabes? Ay, asustado, porque uno se asusta, ¿sabes cómo es la cosa? Y uno, ¿verdad?, va hasta donde le estira el pie, ¿verdad? Pero el pie le estiró hasta que por el mismo precio mejor consiguió una casa completa con patio, con balcón, con todo nuevo, hermano. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que te bendice. ¿Por qué la gente no puede creer a un Dios que sabe bendecir? ¡Aleluya! Sigue hacia adelante, iglesia. Escúcheme bien. Adán tenía un propósito. Los bendijo Dios, fructificar, llenar la tierra y multiplicarse. Noé hizo el arca donde se salvó él y su familia. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, porque tenía un plan con él para bendecir a toda la tierra hasta hoy. A Isaac igualmente le complementó la promesa. A Jacob, a José le hizo promesas impresionantes, pero José cayó en el lugar equivocado aparentemente. Pero como José se mantuvo humillado con el alfarero, buscando el rostro de Dios, de ahí del calabozo llegó al palacio y llegó a tener la segunda posición. Tengo que decirte, yo no sé por lo que tú estés pasando hoy, pero yo sé hacia dónde Dios te quiere llevar, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. A Josué le hizo promesa, le dice, guarda, mantente conectado, que vas a conquistar, y no solamente vas a conquistar la tierra, tú la vas a repartir. Le dio una unción particular de gobierno, de mayordomía, para bendecir a todos. Iglesia, ¿no entiendes que Dios te está levantando para este tiempo, para bendecir tu nación, para bendecir tu casa, para bendecir a todos? Somos escogidos, somos privilegiados. A usted que me está viendo, a Moisés parecía una tragedia, pero a Moisés, usted sabe que mataron prácticamente todos los niños de su edad, pero Dios tenía un plan con Moisés. Pastora, un plan con Moisés, lo tiraron en la canasta llena de bejucos, hecha por bejucos. Hermano, la calafatearon con brea para que no se hundiera. ¿Y qué tal? La hija de Faraón es la que está bañándose en el río. Y ella fue quien lo toma y se lo entrega a su madre para que lo críe. ¿Qué le parece? El propósito de Dios se va a cumplir, no importa qué. La ruta que Dios trazó para ti es perfecta. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Tercera de Juan. Aunque ustedes no, muchos no quieran creer. ¿Quién era Juan? Con esto quiero ir cerrando. Y luego continúo este mensaje el martes. Tercera de Juan. ¿Quién era Juan? Gracias. ¿El discípulo se recostaba dónde? ¿Conocía a Jesús, sí o no? Entonces, alguien que ha estado caminando con Jesús, que lo conoce íntimamente, que el Señor le llama a su discípulo amado, hermano, ¿conocerá lo que quiere el Señor para nosotros? Por eso tiene la autoridad para escribir lo siguiente. ¿Qué dice? El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Continúe, verso 2. Mira lo que dice. Amado. El que está hablando es el Señor, es Juan. Pero Juan habla de parte del Señor. Porque cuando te vean a ti hablar, a Dios, Cristo está hablando ahí. No, está hablando la pastora Wanda de parte del Señor. Estás hablando tú de parte del Señor. Cuando tú llegas a un hogar, tú llegas de parte del Señor. Cuando tú llegas a una cárcel, tú llevas de parte. Tú eres el vocero de Dios, el atalaya de Dios, el profeta de Dios. Nosotros estamos aquí para hacer lo que Dios dice. Mira lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. No le oigo. ¿Cómo le queda el 20 al enemigo? Vamos. Le cayó el 20. No se deje engañar por fábulas, por gente que no, como nunca han experimentado la bondad de Dios, porque viven una filosofía religiosa que lo que hace es esterilizar sus vidas en vez de que progresen. Cada día están más atrás porque enseñan mandamiento de hombre como si fuera palabra de Dios. Pero la palabra de Dios te liberta, te restaura, te santifica, te llena de gozo. Y cuando abres, aleluya, hace prosperar tu camino para que algunas cosas te salgan bien. Después, por eso dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. No vuelvan al yugo. Que si mira el pelo de ese, que si mira, mire, nosotros calvo o con pelo vamos a ser ungidos de Dios. Perdonen, ¿verdad? Hay gente que tienen tantos y tantos prejuicios, que nacieron con ellos, crecieron con ellos y me los quieren imponer. ¡Yo soy libre! ¡Fuera los prejuicios! Ay, ay, ay. No, pero mantente el otro, el de Tercera de Juan. Gracias, porque ya me lo puso ahí. Qué lindo. Estás al día, hija. Mira lo que dice en el verso 2, hija. Léalo conmigo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Que estemos en salud divina. Ay, pastora, vienen los achaques. Pues vienen, nosotros los reprendemos. Nosotros seguimos creyendo. Amén. Que prosperemos en algunas cosas. Todo lo que toque, todo lo que pise, todo lo que emprenda, todo lo que hable. Que tu hogar prospere. Fuera los prejuicios. Necesitas creer a un Dios que tiene un plan para tu vida perfecto. Un plan de bien y no de mal. Y cuando venga la tormenta, porque vienen, usted tiene que mantenerse creyendo que Él cuida de ti. Él cuida de mí. Yo amo su casa. Oh, Rabashana, póngase de pie. El martes continuamos con esta enseñanza. Gracias, Señor, porque la ruta que tú trazaste para nosotros es la mejor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aleluya. Mientras usted se pone de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Qué grande es la palabra del Señor. Mira lo que te dice el Señor. Yo no sé de dónde tú saliste, pero yo sé quién eres ahora. Y todos los que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador, hoy el Señor les hace esta invitación para que usted sea parte de esto. Iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mire cuál es el macro. Y lo más importante en nuestra vida, ¿para qué Dios nos adquirió? José, ¿para qué Dios te llamó? Tantos milagros que ha hecho en tu vida, hijo. No pierdas de vista que tú eres esa vasija que Dios ha formado. Es una vasija de barro que se vuelve tan valiosa, no porque sea barro, es por lo que Dios puso dentro de ella. Para que anunciemos las virtudes. Virtudes son cosas buenas, características que lo hacen especial, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, hemos predicado tu palabra. Hemos predicado tu palabra, Señor. Le hemos dicho a este pueblo que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Mientras ellos quieren, Señor, mucha gente dice, me merezco este castigo, me merezco ser destruido. Tú dices, no, yo quiero restaurarte, descienda a la casa del alfarero. Quiero hablar contigo, tú llegaste a esta casa, estás escuchando este mensaje, estás viendo este mensaje hoy, Dios quiere hablar contigo. Deja que Él te forme, que Él te deforma y ponga en ti la excelencia que solamente Él puede poner. Señor, toda vida que está en este lugar que todavía no te conoce, salva, Señor, salva, Padre. Y mi primer llamado en esta hermosa tarde es a salvación. Es a salvación. Y si hay alguna persona que llegó a esta casa y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero que donde quiera que se encuentren, pasen o levante su manita, busque quien les acompañe. Uri, bienvenido, mi amor. Qué bueno. Qué bueno. Aleluya, aleluya. Vayan pasando la iglesia orando. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Bueno, ¿qué desea Dios para ti? Toca al que está a tu lado. Que seas prosperado, en tengas salud, que prospere, que te vaya bien. Vamos, profetízale, profetízale. Tú conoces al Señor, háblale a la gente. Que lo que está pasando ahora no es el propósito de Dios. Dios tiene algo especial para ellos. Mientras van pasando, necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender. Eso es. Porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender de Dios, porque Dios cuida de mí. Eso es. Dios cuida de mí bajo la sombra de tus alas. Hay alguien más. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Venga, te llama el Señor.
Estoy solo. No ando solo porque Dios cuida de mí.
Voy a hacer otro llamado. Tú necesitas pasar. Aquí está el Señor. Desciende a la casa del alfarero y te haré escuchar mi voz. Y te haré escuchar mis palabras. Deja que el Espíritu Santo trate contigo. No podemos ser indiferentes a la voz de Dios.
Y no ando solo. No estoy solo porque Él cuida de mí.
Dios te bendiga. Iglesia, levanta un clamor. Inmediatamente vamos a contar hasta tres. Y todo lo que esté impidiendo, tú que estás en la casa, 787-730-5880. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, toda persona que está aquí que todavía no te ha aceptado, Señor, que no ha metido el pie todavía, a través de la puerta, que tú eres la puerta, y el que entra a través de esa puerta será salvo. ¿Qué nos ofreces? Nos ofrece salvación y vida eterna, vida abundante en ti, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Rompe las cadenas, desata las ligaduras de impiedad en el nombre de Jesús.
Y no ando solo, no estoy solo porque Él cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Él cuida de mí. Oh, Él cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no estoy solo. No estoy solo porque
gracias, Señor.
Dios cuida de mí.
Súbelo. ¿Cuántos sabían que Él cuida de ti? Nunca más estarás solo porque Él está contigo. Vamos, 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 dele gloria a Dios. A la una, a las dos, a las tres, y vamos a levantar ese clamor. Una, dos y tres. En el nombre de Jesús, toda persona que esté en este lugar, que todavía no conoce al Señor, se rompen las cadenas, se desata allá en el hogar igualmente. Que quite fuera todo espíritu de temor, que no fue puesto por ti, Padre, sino un temor que no permite que la gente avance, progrese, emprenda. En el nombre de Jesús, ahora.
Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de.
Nunca dudes que Dios está contigo. Tortorella estuvo contigo en medio de tu proceso. Y aunque vengan los desiertos, Dios está ahí. Escuche bien lo que le voy a decir mientras va pasando esta dama. Muchos dicen, y es verdad, Agar, la esclava que estuvo con Abraham, porque Sara lo insistió, no era parte, ¿verdad?, del proyecto original, pero la misericordia de Dios la incluyó porque tenía en su vientre simiente de Abraham. Y cuando tuvo a su hijo Ismael, hubo una bendición para él. Ahora bien, cuando Agar se va y ve que su hijo se le acabó el agua porque están en el desierto, se le acabó la provisión, ella lo alejó o se alejó de él, se escondió porque no quería ver la muerte de su hijo. No había agua. Y todo el mundo habla de que Sara e Isaac, está bien. Pero Agar en el desierto, Dios le habló y le dijo que no tuviera temor, porque su hijo también tenía promesa y su hijo no iba a morir. Y Dios sacó una fuente en el desierto y le dio agua a ellos y vivió. Y todavía hoy los descendientes de Ismael, que son los árabes, están ahí. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Dile que está a tu lado, Dios cuida de mí. Bendiciones y felicidades. ¿Cómo le decimos a esta familia preciosa? Muy bien. Todos los que sigan llamando, 730-5880, las naciones, sigan llamando. Mira qué hermoso, hermano. Estos son escenarios que yo... La mejor recompensa que todos podemos tener es ver este cuadro diariamente. Aleluya. Vamos a hacer, Víctor, qué bueno. Tú eres promesa de Dios y ahora tu esposa. Y tu bella muñeca, pero qué nena más bella. Debe estar esa abuela que mata a las abuelas, ¿verdad? Vamos a orar. Si solo puedes creer, para el que cree todo es posible. Necesito mi equipo de líderes, pastores, todos cerca acá también. Pedro, únete. Enrique, únete. Jadame, únete también. Necesitamos, y Hernán, por favor. Y Alicia, ven también. Todos mis líderes acá. Alwin, Rafa, pastores. Dice que cordón de tres dobleces, ¿qué pasa? Alaba. Ángel, me gustaría que estuvieras cerca de este joven. Vamos a orar. Repita conmigo: Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Me declaro limpio. Me declaro libre. Me declaro sano. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y aquí está este barro. Moldéalo como tú quieras, Señor. Y llénalo de tu gloria. Gracias, Señor. Pongan sus manitas ahora. Vamos a orar por ellos, declarando victoria a los que están ahí, los refuerzos. Pongan, sigan orando. Venga, venga. Aunque sea dama, aunque sea varón, no importa. Pongan las manos. Oren con ellos, oren con ellos. Padre, yo reprendo a ti y echo fuera todo espíritu
de vicio, de atadura, Señor. Todo lo que esté atando esas vidas ahora mismo, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Ahora mismo reprendemos toda atadura. Ahora mismo espíritu de depresión, espíritu de depresión, fuera. En el nombre de Jesús, atamos y echamos fuera por tu palabra. Poder de las tinieblas, fuera. En el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte. Son propiedad de Cristo. Hoy son nación santa, real sacerdocio, pueblo que fue adquirido por el Padre, aleluya, a través de Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre. Irrabashanda la vasaya. Gracias, Señor, que está hecho. Gracias, Señor, que está hecho. Gracias, Señor, que está hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean libres. Sean libres. Sean libres. Sean libres. Yo creo en la imposición de mano. Yo creo en la liberación. Yo te veo como empresario. ¿A ti te gusta el negocio? ¿Tú oraste por él? Yo te veo así como un empresario. No sé. Vi eso bien fuerte. Te veo como un empresario exitoso. Ay, ay, ay. Siento la gloria de Dios. Borra, Mashanda, Basay. Oh, gloria a Dios. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Está allí en tu casa también, en el hospital. Envíame esa palabra. Dice que Selenia no pudo venir al culto, pero que está ahí porque está enferma. Ahora mismo enviamos palabra de sanidad. Al hermano Raúl, dice aquí a una niña, Joan Loiván. Declaramos sanidad para ella. Está hospitalizada. Tiene 5 años, un nietecito. Padre, yo declaro todas estas llamadas que están recibiendo ahora mismo sanidad. Aquí mismo, toda persona que esté enferma. Lizzie, la de Sammy, te enviamos palabra de sanidad. Ahora mismo, toda palabra, recíbela ya en tu hogar. Los que están aquí, reprendemos todo espíritu de enfermedad. La voluntad de Dios es que estemos sanos. Y digo creyendo que desaparecen los tumores, que desaparece el cáncer, que desaparece la alta presión, que desaparece la diabetes, que desaparece ahora mismo la hermana de nuestro hermano Carlos. Enviamos tu palabra en el nombre de Jesús sobre ella. La ciencia la desahució, pero para ti no hay nada imposible, oh Dios. Pendiente este hombre, Edwin, pendiente. Raba, Shanda, Raba, Sohaya. Hay una unción fuerte. Cerraba y que abasaya, lejea. Andaría abasaya. Envío palabra de vida y no de muerte. Recíbelo, recíbelo. En el nombre de Jesús hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Todos los que están desahuciados por la ciencia, me pongan el poder del acuerdo ahora mismo con el pueblo y hablamos vida como aquel hombre, aleluya, Víctor, que llamaron el domingo. Llamaron el domingo para darnos testimonio que la semana anterior, desahuciado, entubado. Ay, Shamaya, Lohaya. Es que para Dios no hay nada imposible. Dios está aquí, Dios está aquí. ¿Qué es Saba? Nunca cuando ore por un enfermo, mírelo, no analice. Usted no es doctor, usted es un profeta de Dios. Usted es alguien que fue llamado a sanar, a libertar, a restaurar, a declarar vida. No mire la condición, porque entonces no va a orar. Va a orar con duda. Envíe la palabra. Y llamaron aquí el domingo pasado, my God. Y oramos la semana anterior y el domingo llamó tan lindo para decirme que le habían quitado el tubo, que estaba bien comiendo y viendo el culto y que pronto viene a dar testimonio. Mire, mi hermano, oh, yo creo en el poder de la palabra, yo creo en los milagros. Y Dios le está diciendo a iglesia, cree tú también, cree tú también. Por sus chagas fuimos curados. Toca al que está a su lado. Si está enfermo, declare que está sano. Fuera la artritis, fuera la dolama. Es más, me atrevo a decir esto. No importa cuántas cosas hemos dicho. Es más, yo estoy declarando que está la iglesia. Va a ser la iglesia ejemplo más sana de todo, de todo, de todo, de todo Puerto Rico. Aquí el que viene con cáncer para que se muera, va a vivir. ¿Usted me está escuchando? escuchando lo que le estoy diciendo. Él cuida de mí. Pasen, diáconos. Dios está aquí, alabe al Señor.
Gloria a Dios. Tengo un sentir bien fuerte de parte de Dios esta mañana. Vamos a hacer la Santa Cena diferente hoy. Diferente. Toda persona que esté enferma va a pasar aquí y va a coger la Santa Cena. No se la van a llevar, va a pasar aquí. Los enfermos van a coger la cena primero que todo. Los enfermos. Si alguno de los que están enfermos, mire, que dice la palabra que no puede coger la Santa Cena, la cena indignamente. Si alguno de los que están enfermos, que están pasando, tienen que confesar algo, pedirle perdón al Señor, debe de hacerlo antes de coger la cena. Antes de coger la cena, si usted tiene que confesarle algo al Señor, no a mí, al Señor, pídale perdón, que usted se arrepiente de lo que sea y va a coger la cena. No se me van ninguno de aquí, los que están enfermos que van a coger la cena. Le vamos a ministrar por la cena. Y después los diáconos reparten al resto del pueblo. Los enfermos van a coger la cena aquí. Dios le bendiga, pastora.
Gloria a Dios. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Bajo la sombra de tus alas. Él cuida de mí. Todo va a estar bien. Solo cree. Mi amor, tú nunca te vas a morir de cáncer. ¿Me escuchaste, mami? Eso está sano. Te vas a morir de vieja. Y si Cristo viene antes, pues tampoco. Esta es la cena para sanidad primero. Y luego van a repartir los diáconos allá, lo van a recibir. Deja que ellos pasen. Diáconos, vayan pasando atrás. Los enfermos.
Estoy sola.
Enferma. Muy bien. Los que están al frente son que están enfermos, los diáconos. Lo tengo aquí, este. Lo tengo aquí. Vamos a orar ahora mismo por esto. Marisol, por favor, verifica. No, pero ella tiene un testimonio o algo. Sí, ok, pues vamos a orar, claro que sí. Los que están en la casa, solo crean. Por Shakira. De Irma, claro que sí.
Dios cuida de mí. Yo amo su casa.
Que todo el pueblo tenga la cena del Señor.
No estoy solo porque Él cuida de mí.
Santo, santo.
Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí.
Me primero. Vayan pasando. Wow. Señor, no queremos que no haya ningún enfermo en la casa. Que no hayan enfermos en la casa. Elizabeth Vega, prima. Con cáncer, William Rivera, hermano de Ramiro, claro que sí, vamos a orar. Hermano, hay poder, hay poder. Yo grande, algo grande, algo grande. Una pesada gloria. Iglesia del Señor, si usted siente y sabe que ha ofendido a Dios de alguna manera, Dios no te quiere rechazar. Dios no quiere que nadie se pierda. Solamente cierre sus ojitos, hable con Dios. Dígale: Señor, perdóname. He descendido a la casa del alfarero hoy. Dame la forma que tú quieras. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. Y jamás el barro le dirá al alfarero cómo hacer las cosas. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Mientras reciben la cena. Gloria a Dios. Hermano, declaro y profetizo en el nombre de Jesús que lo que te viene es tan bello, tan grande y tan maravilloso. Declaro que las escamas se caen para que dejes de estar hablando lo que el mundo está hablando y comiences a hablar bendición. Tus palabras tienen poder, son semillas que traen bendición. Habla bendición sobre tu esposa, habla bendición sobre tus hijos, habla bendición sobre tu empresa, habla bendición en tu trabajo. Sé tú la nota que alaba y exalta al Señor donde quiera que tú vayas. Dile a todos que este es tu tiempo y que Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. En el nombre de Jesús. Señor, vamos a impartir este momento tan maravilloso que tú nos dejaste, que compartieron en el último momento donde tú ya partías, en aquel aposento alto. Porque allí, si allí se dio la última cena, también vino la primera visitación del Espíritu Santo a aquel lugar. Señor, tu palabra es espíritu y es vida, es medicina. Declaramos salud para el enfermo ahora, milagro de todo tipo durante, Señor, esta cena. El pan que es tipo de tu cuerpo, donde por tu llaga fuimos sanos. El jugo de uva, fruto de la vid, tipo de tu sangre. Declaramos vida, bendición, salud y nuevas fuerzas. Y todos los que tomen esta cena ahora mismo, los que nos están viendo, van a recibir salud por esa palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermano de pacto, tomemos de la copa. Sanidad, sanidad, bendición, bautismo, Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! gracias, Señor. Y digo creyendo que por sus llagas ya fuimos curados. Enviamos esa palabra. Dele gracias al Señor por su sanidad. Vamos, dele gracias. Dele gracias al Señor. Muévase dándole gracias, dándole gracias, dándole gracias. Gracias, Señor, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho en el nombre de Jesús. Ay, trate de hacer lo que usted no podía hacer. Trate de moverse como usted no podía moverse. Eso es declarando palabra de vida, declarando que esa espalda baja está sana en el nombre de Jesús. Y si usted recibió ese milagro aquí ahora, diga.